Buenas noches. Queremos agradecerles a todos la presencia aquí para esta charla, esta conferencia que va a dar el doctor José Zuaya Gressi, quien se encuentra con nosotros. Quiero presentar a los integrantes de la mesa, el profesor Dante Petruccelli, de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, la profesora María Rosa Remedio, de la Comisión de Educación Médica Continua del Sindicato Médico, el bachiller Álvaro Danza, quien es secretario estudiantil y miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, el economista Luis Lazarov, quien es asesor del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gerardo Bruno, quien es el miembro responsable de la Comisión de Telemática del Sindicato Médico del Uruguay, y el doctor Zuaya, que ya está listo al lado de la computadora para manejar el cañón y comenzar la charla. Le doy la palabra entonces al bachiller Álvaro Danza.
Bueno, buenas noches. Me corresponde a mí, en nombre del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, ofrecer nuestro agradecimiento al doctor José Zuaya por la gentileza y la deferencia de concurrir a nuestra casa a brindar esta interesante conferencia. Prometo ser muy breve, dado que lo más importante es intentar concentrarnos en la charla de él y simplemente explicar por qué aquí nos encuentra el doctor Barret Díaz. La razón es que él se encuentra en Paraguay cumpliendo actividades propias del cargo que desempeña como presidente del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Tampoco pudo hacerse presente el doctor Eduardo Figueredo, el vicepresidente del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, puesto que él en este momento se encuentra indispuesto por razones de salud, debió quedarse en su casa en la ciudad de Maldonado. Les agradezco también, en nombre del Comité Ejecutivo, a las comisiones organizadoras, particularmente a la Comisión de Telemática y a la de Educación Médica Continua, que son comisiones de trabajo cotidianas del Sindicato Médico del Uruguay, que son quienes han puesto su empeño y su esfuerzo para organizar esta charla. El tema que nos convoca hoy, que es el tema de la charla del doctor Zuaya, quien ha trabajado y estudiado problemáticas vinculadas a ese gran tema que es la economía y la salud, implica para todos meternos de lleno en la conjunción de disciplinas centrales al ser humano y a las cuales, por cierto, no está, ni debe, ni puede estar ausente nuestro Sindicato Médico del Uruguay. Y es pensar, pues, desde un ámbito de reflexión ética, filosófica y política, el cual, como decía, siempre le ha interesado al Sindicato Médico, y que hoy más que nunca le resulta fundamental para pensar en un país mejor y que se pueda construir entre todos. Esta charla se contextúa en un conjunto de actividades que el Sindicato Médico Uruguay ha organizado de carácter académico y científico para poder apoyar nuestras decisiones políticas en conocimientos científicos, en conocimientos probados, en conocimientos aprobados, de forma tal de darle a las actividades y a las decisiones trascendentes que este gremio toma, de forma tal de darle a estas decisiones un contexto político y un contexto científico indispensable en el día de hoy. A esto habitualmente hace referencia nuestro presidente y por eso es que él se encuentra particularmente preocupado en la organización de este tipo de actividades y por eso es que lo menciono, porque estoy seguro que él haría referencia a estos aspectos. De manera que, insisto, agradezco en nombre del Comité Ejecutivo al doctor Zuaya la gentileza de hacerse presente aquí y de estar con nosotros, y les pido a todos ustedes vuestra atención y les agradezco la presencia también. Voy a invitar al economista Luis Lazarov, que es asesor del Sindicato Médico de Uruguay, a que nos introduzca también en el tema. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Siguiendo la misma línea que plantea el bachiller Danza, lo mío es muy breve. Simplemente el interés por remarcar lo que desde nuestro punto de vista implica una gran importancia del tema que nos viene a exponer el doctor Zuaya hoy, en un contexto muy crítico que está viviendo el país en la actualidad. El tema de la toma de decisiones en el área de los servicios de salud implica, desde un punto de vista, o desde un enfoque macroeconómico y desde un punto de vista microeconómico, para nuestra disciplina y para la integración de los aspectos que tienen que ver con la economía y con la salud, un factor decisivo. En el Uruguay no existe una gran tradición, yo diría, me ha tocado establecer relevamientos sobre estudios de análisis de costo-efectividad y son muy pocos los estudios que se han hecho y muchos menos si uno piensa todavía en términos de la toma de decisiones. Por lo cual creo que con este elemento sencillo, digamos, de relevamiento, de diagnóstico de la situación en este plano, ya justifica de por sí solo la importancia y la necesidad que existe de tomar conciencia de lo que significa el tema para orientar de alguna manera este barco en medio de una situación de tormenta como la que estamos viviendo. El sindicato médico ha estudiado, sigue trabajando en propuestas de cambio para el sistema de salud, y creemos que más allá de que en el diseño macro que se suele hacer de la, a nivel institucional o a nivel de funcionamiento del sistema, muchas veces estos aspectos, como estas herramientas de análisis de costo-efectividad, o si uno quiere todavía más, las tomas de decisiones fundamentadas en términos de cómo asignar mejor los recursos, contemplando aspectos económicos conjugados, unificados con aspectos que tienen que ver con la ética de la materia en la que estamos tratando, si bien no están mencionados en forma específica y sistemática en las propuestas de cambio, van implícitos en la posibilidad de que el contexto del cambio permita obtener los objetivos de las propuestas de reforma. Si no se aplican racionalmente estas cosas, después la necesidad de racionalizar el gasto, la necesidad de hacerlo funcional con el logro de objetivos en términos de salud deseables, no se vuelven operativos y finalmente se transforman estos cambios en meras reestructuras que muchas veces pueden terminar peor todavía que la situación presente. Entonces, en síntesis, teniendo en cuenta la situación crítica en la que estamos viviendo, teniendo en cuenta que hay muy pocos antecedentes y experiencia en materia de análisis costo-efectividad, teniendo en cuenta que la toma de decisiones se vuelve hoy un factor crítico desde todo punto de vista para el manejo institucional, teniendo en cuenta que en cualquier propuesta de cambio estos elementos deben ser desarrollados y deben de alguna manera penetrar en la conciencia, no solamente de los gestores a nivel macrosistémico, sino también a nivel de quienes se encuentran directamente en la gestión de la asistencia, en la medida en que también son actores principales de la forma en cómo se destinan los recursos y cómo se gastan, y de los objetivos perseguidos en materia de salud para la población. Con lo cual, en este contexto muy breve, creemos que es muy acertada la elección del tema. Que para finalizar, quiero plantearles que la sensación que uno tiene es que en realidad esto forma parte de una articulación que el sindicato médico viene haciendo en estos planos desde hace un tiempo. Tuvimos el agrado de participar como docentes en cursos de formación sindical que ha realizado el sindicato en los últimos años y que de alguna manera van a tener también continuidad a través de la actividad conjunta del sindicato, de la Facultad de Medicina, con la participación directa de la Comisión de Educación Médica Continua y de Telemática, probablemente en pocos meses, abordando también en profundidad estos temas. Con lo cual, la charla de hoy viene como anillo al dedo también para generar un hilo conductor, digamos, en todo este proceso. Así que, sin perder más tiempo, le doy la palabra al doctor Gerardo Bruno, que va a hacer la presentación directa del doctor Suárez.
Buenas noches a todos. Para mí es un honor y una enorme alegría poder estar presentando acá al doctor José Suárez, que es un amigo personal de toda la vida. Y me da una gran alegría en este reencuentro fugaz que tiene él con su país, con la Medicina Nacional y con el Sindicato Médico. Y agradecerle enormemente, porque él va a estar por pocos días, el viernes se va de vuelta, de estar acá con nosotros en su escasez de tiempo, que seguramente lo quiere dedicar a su familia, y es un gran esfuerzo poder estar acá y con una gran disposición. Quiero destacar algunas cosas de José. José comenzó su formación en política de salud, pero con una gran base clínica. Él preparó el internado, desarrolló el internado y ya definió la experiencia clínica. Fue residente de medicina, graduado de medicina, fue médico internista, posgrado de cardiología, y ya en el año 90, 92, él ya tenía inquietudes y vislumbraba toda la problemática de salud desde un punto de vista económico en el mundo y en Uruguay en particular. Y bueno, y se fue en el año 96, 97, se fue a Estados Unidos, donde completó un máster en salud pública con especialización en financiamiento de políticas de salud en países desarrollados en la Universidad de Boston. Luego completó un máster en políticas sociales en la Universidad de Brandeis y actualmente está finalizando un doctorado en política de salud en la Universidad de Boston. Bueno, vamos a pasar para que tenga la palabra. Él me manifestó que al final de la charla que está abierto a todas las preguntas o inquietudes que le quieran realizar.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por venir hoy. Es un honor para mí participar en una conferencia en el Sindicato Médico del Uruguay. Los elogios de Gerardo son exagerados, pero se lo acepto porque es amigo mío y amigo de todos mis hermanos. Hemos compartido mucho tiempo juntos con Gerardo. Estudiamos para el internado y todavía no me cambies, un segundo. Si nosotros sumáramos todas las horas que estuvimos discutiendo acerca de muchísimos temas en salud, tema del paradigma de la medicina, paradigma del método científico, filosofía y muchas otras cosas, creo que tendríamos crédito suficiente para tener un máster. Bueno, mucha gente me pregunta qué es lo que yo estoy haciendo en Estados Unidos. Yo fui a estudiar un máster en salud pública y después continué con un máster en políticas sociales. Mi área de especialización es políticas de salud, en particular evaluación económica y financiera del sector salud. Actualmente estoy terminando mi doctorado. Tengo que escribir mi tesis y pienso terminar mi tesis a mediados del año que viene. Cámbiame, por favor. Bueno, si nosotros definimos que salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, queda claro que su preservación o mejoramiento ocurre no solo a través del sistema de salud. Intervenciones fuera del sistema de salud muchas veces son más efectivas e igualmente importantes. Por ejemplo, saneamiento, por ejemplo, agua potable, por ejemplo, nutrición. Son intervenciones que son altamente efectivas y que preservan y mejoran el estado de la salud. Educación, derecho de la mujer, derecho de los niños, son intervenciones que mejoran la salud de la sociedad en su conjunto. La próxima. Thank you. Si nosotros pensamos que una intervención en salud mejora salud, cuando mejoramos salud estamos mejorando el bienestar de la sociedad, pero también estamos reduciendo pérdidas en productividad y estamos liberando recursos que pueden ser usados para otros fines. El Uruguay utiliza aproximadamente 12% de todo lo que produce en salud. Creo que comparte el liderazgo con Estados Unidos, que tiene el 14% del Producto Bruto Interno destinado a la salud. Si esto es mucho o poco, bueno, eso depende de las percepciones de cada uno. Mientras que la sociedad en su conjunto acepte invertir esta cantidad, del Producto Bruto Interno, eso estaría correcto. Sin embargo, nosotros sabemos que países que tienen sistema universal de salud, como países europeos, España, Inglaterra, Alemania, gastan proporcionalmente mucho menos que el Uruguay. Ahora, ¿qué tipo de beneficios sus miembros reciben? Bueno, no sé qué idea tienen ustedes en términos de número y tipo de servicios, o con qué facilidad se accede a los mismos, o cuál es la calidad de los servicios. Si nosotros tenemos gastos fijos, existe una cantidad fija para gastar en salud, las principales variables del gasto de salud están determinadas por el acceso, el número de personas que acceden al sistema, la calidad de los servicios y el número y tipo de servicios. No, un segundo. Si queremos mantener el gasto fijo, las posibilidades son pocas. Si quiero aumentar acceso, voy a tener que disminuir calidad o número y tipo de servicios. Y viceversa, si quiero mejorar calidad y los gastos en salud son fijos, voy a tener que disminuir acceso o número y tipo de servicios. Salvo que logremos mejorar la eficiencia del sistema. Como decía, o aumentamos los gastos, mejoramos la eficiencia, o la otra alternativa sería reasignar recursos, tomar recursos de un sector dentro del área de la salud para ponerlos en otro. Decisión que es muy difícil. ¿Cuáles son los problemas de los sistemas de salud en general y quizás en particular en el Uruguay? ¿Ustedes piensan que puede existir algún problema de equidad? Es decir, que hayan personas que tengan diferente acceso a los servicios o que reciben distinta calidad o distinto tipo de servicios. Por ejemplo, si la utilización de servicios de medicina altamente especializada es completamente distinta dependiendo de la proveniencia, de dónde provienen los miembros, sea Montevideo Interior o salud pública o sector privado, quizás la razón es un problema de falta de equidad. También se podría argumentar, como he leído, de que en el interior determinadas patologías son menos frecuentes que en la capital. No sé si existe evidencia para mostrar eso. Los costos son excesivos y muchas veces explosivos. Existen problemas de eficiencia. Por ejemplo, si tenemos duplicación de servicios, si existen drogas caras, cuando podríamos estar pagando por genéricos. Existen problemas de priorización. Cuando se dedican más fondos proporcionalmente para el sector terciario que el secundario, o para el sector primario que el secundario. Cuando dedicamos más recursos o la mayoría para medidas pretendidamente curativas y nos olvidamos de prevención, cuando dedicamos más recursos para la salud física y pocos recursos y pocos beneficios para la salud mental, cuando se dedican más recursos para el hospital en lugar de medicina ambulatoria. Y probablemente existen muchos problemas de integración. Una herramienta que ayuda a las personas que toman decisiones, a tomar decisiones, es el análisis de costos, el análisis de beneficios o el análisis de ambos al mismo tiempo. Este análisis de costos, de beneficios o de costo-beneficios o costo-efectividad no es un fin por sí mismo, es una herramienta que ayuda a las personas que tienen la obligación o la función de decidir, a decidir dónde poner los recursos. Estas herramientas le sirven al médico, le sirve al gerente, como le sirve al que escribe políticas. ¿Qué tipos, a grandes rasgos, qué tipos de análisis podemos hacer? Podemos calcular el costo de una enfermedad o de un padecimiento. Podemos hacer un análisis de minimización de costos. Podemos hacer un análisis de costo-beneficio. O podemos hacer un análisis de costo-efectividad. Dentro de este, un análisis de costo-utilidad. Cuando definimos el análisis, tenemos que decidir la perspectiva. ¿Qué punto de vista nos interesa? ¿Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto? ¿Desde el punto de vista del gobierno? ¿Desde el punto de vista de la institución? ¿O desde el punto de vista del paciente? También tenemos que decidir qué tipo de costos queremos analizar. Existen costos directos y costos indirectos vinculados a la salud. El horizonte, en qué periodo de tiempo, o el horizonte geográfico, en qué región. Vamos a concentrarnos un minuto en el costo de una enfermedad. Analiza los costos totales incurridos por la sociedad en su conjunto. Se puede determinar el costo total por año o el costo total durante la vida de aquellos casos que se diagnostican en un año en particular. Este tipo de análisis costo sirve para marcar la importancia de la enfermedad en comparación con otras enfermedades y sirve como base para evaluar cualquier intervención. Por ejemplo, en mediados de los 90, Estados Unidos gastaba por enfermedades cardiovasculares 128 billones de dólares, por Alzheimer 104 billones de dólares. La enfermedad de Alzheimer es mucho menos frecuente que las enfermedades cardiovasculares. Eso indica que los casos de Alzheimer son mucho más caros que una enfermedad cardiovascular. O, en el caso de depresión, 44 billones de dólares. El próximo. Estos costos anuales incluyen costos directos e indirectos. A modo de ejemplo, en la depresión, el 30% de esos 44 billones corresponden a costos directos, pero el 70% corresponden a costos indirectos. ¿Qué son costos indirectos? los costos generados, por ejemplo, por el ausentismo en el trabajo, la baja productividad, los conflictos interpersonales, la pérdida de concentración o el abuso de alcohol y otras drogas, que se ve en pacientes con depresión. Otro tipo de análisis es minimización de costos. Si estamos comparando intervenciones que tienen el mismo resultado, podemos mirar cuál es el costo de las distintas intervenciones y elegir la intervención más barata. Adelante. A manera de ejemplo, supongamos dos tratamientos. Los dos tratamientos tienen el mismo beneficio, una semana de alivio de síntomas. Pero el tratamiento 1 cuesta 400 pesos, el tratamiento 2, 350. Este tipo de análisis de minimización de costos nos dice, bueno, si tienen el mismo beneficio, vamos a elegir el de menor costo. Análisis de costo-beneficio. Bueno, transforma. Los costos están en unidades monetarias, pero los beneficios también se reportan en unidades monetarias. A modo de ejemplo, supongamos que existe un problema que es el mal uso de antibióticos en la mayoría de las faringitis. Desarrollamos los gastos en antibióticos por esta causa son 80.000 pesos en esta institución. Organizamos una intervención que es un seminario para médicos para ayudarlos a prescribir mejor medicación. El costo del seminario son 10.000 pesos y el resultado de este seminario es que el gasto en antibióticos debido a faringitis se reduce en 20.000 pesos. Por lo tanto, en el análisis de costo-beneficio se hace el cociente del beneficio dividido el costo. El beneficio fue la reducción en 20.000 pesos. El costo son los 10.000 pesos del seminario. Esto nos da un cociente de 2 a 1. El beneficio es el doble que el costo. ¿Cómo se lee esto? Que por cada peso que yo invierto, me ahorro de gastar 2 pesos. Si tenemos que elegir, usando este método, distintas intervenciones, vamos a elegir las intervenciones que tengan mayor cociente beneficio-costo. Cuando hablamos de costos de una enfermedad, me parece que este diapositivo está fuera de lugar, no hemos hablado para nada de los resultados cuando evaluamos el costo de una enfermedad. No sabemos nada de la interacción de los pacientes con el sistema de salud. Simplemente reportamos costos. Es claro que necesitamos tener alguna idea de resultados. ¿Cuál es el resultado de dicha interacción? ¿Claro? Cuando analizamos costo-beneficio, el principal problema es que tenemos que asignar un valor monetario a un beneficio en salud. Imagínense que salvamos una vida. ¿Cuánto vale una vida? Qué difícil es ponerle precio a una vida. Por eso mucha gente no quiere hablar de costo-beneficio en salud, porque este análisis obliga a poner valor monetario a las distintas resultados en salud. Tenemos otro tipo de análisis, que es el de costo-efectividad. Costo-efectividad compara las intervenciones basada en el costo por unidad física de resultado, no por valor monetario del resultado en salud, sino por unidad física del resultado o beneficio en la salud. Por ejemplo, tantos pesos por muerte prevenida, tantos pesos por niño vacunado, tantos pesos por paciente curado. Ahora, además de tener una idea de costos, tenemos una idea de beneficios. Este análisis es simplemente el cociente del cambio neto en costos dividido el cambio neto